Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
El 16 de agosto de 1914 nace en Alemania Marianne Cook-Berkow, mejor conocida como Marianne Jung, asumiendo el apellido de su esposo. Entre la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue conocida como la maestra Jung. La maestra Jung se dedicó a impartir la cátedra de inglés y de idiomas, también en los cursos de alemán. Ella era química de formación y durante la Segunda Guerra Mundial, allá ella vivía en Alemania, emigró y llegó a México a principios de la década de 1950. A partir de entonces se incorporó, tiempo después, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a dictar cursos de humanidades y eventualmente ingresa a la Escuela de Física como maestra de idiomas. En aquel entonces la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no tenía cursos de inglés en lo que se refiere en la currícula formal de las diversas carreras que se impartían o que se ofrecían en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La primera que tuvo la materia como obligatoria fue la Escuela de Física. Ella se incorporó y se jubiló en 1996 a los 34 años de labores. El programa del día de hoy está dedicado a festejar el centenario del nacimiento de la maestra Marianne Jung. Estamos en el Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Complementando este programa, vamos a tener nuestras secciones, eventos y nuestra sección Cápsulas de Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad, y estaremos también dando información sobre la ciencia en el bar. Iniciamos.
Eventos.
Y estamos por iniciar el 16 ciclo de la ciencia en el bar. La primera charla de este ciclo se va a impartir el próximo miércoles 27 de agosto, en punto de las 8 de la tarde-noche, en Bolívar número 500, casi esquina con la calle de Madero, aquí en el Centro Histórico. La plática va a tratar sobre ciencias geoespaciales que se usan para el conocimiento y ordenamiento del territorio. La plática va a ser impartida por el doctor Abraham Cárdenas Tristán, que es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería en el área de geomática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la charla, pues él nos va a hablar acerca de cómo enfrentar los problemas asociados al agua, medio ambiente, recursos naturales, manejo del suelo, entre otros, y que estos pueden ser abordados justo con modelos y técnicas que permitan el estudio de estos fenómenos geográficos. En la charla se presenta el uso de las nuevas tecnologías geoinformáticas, que es una de las áreas que ofrece la carrera de geomática que se imparte en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y estas técnicas y tecnologías forman parte de las ciencias geoespaciales que sirven para estudiar fenómenos sobre un territorio. El doctor Abraham Cárdenas nos estará platicando acerca de estas cuestiones importantes, que es el cómo obtener información del rastreo espacial a través de satélites para, de acuerdo a esos mapas y uso de las tecnologías geoinformáticas, poder obtener información que permitan enfrentarse a estos problemas que en el resumen ya no lo decía, ¿no? Los problemas asociados al agua, medio ambiente, recursos naturales, manejo del suelo, entre otros. Así es que los esperamos el próximo miércoles 27 de agosto a las 8 de la noche en la primera charla del 16 ciclo de la ciencia en el bar, Bolívar número 500, aquí en el Centro Histórico. Bien, vamos a pasar a la sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Vamos a ver qué nos está recomendando para esta semana.
Galería.
Buenísimos días, tengan ustedes, amable auditorio. Hoy en la sección Leamos un libro, recomiendo y sugiero Un tiempo de rupturas de Eric Hobsbawm, Editorial Crítica, Ediciones Ares y Mares, 2013, 312 páginas. Este es un libro, nos dice Eric Hobsbawm, sobre lo que sucedió al arte y a la cultura de la sociedad burguesa una vez que esta sociedad desapareció en la generación posterior a 1914. Su destrucción se produjo como consecuencia de los efectos combinados de la revolución en la ciencia y la tecnología, del desarrollo de la sociedad de consumo y de la entrada de las masas en la escena política. Unas sociedades inmersas en la constante presencia de nueva información y de nueva producción cultural, de sonidos, imágenes, palabras y símbolos, han visto transformarse el modo de aprender la realidad, pero también su concepción de la cultura, que estaba asociada a las convenciones que gobiernan las relaciones humanas. Esta obra, la última que dejó Hobsbawm escrita, es una gran aportación a la historia de la cultura del siglo XX y es también una reflexión sobre un presente convulso, un tiempo de incertidumbre en que miramos hacia adelante con perplejidad, sin guías que orienten nuestro camino hacia un futuro irreconocible. Eric John Ernest Hobsbawm nació en Alejandría, Egipto, el 9 de junio de 1917 y murió en Londres, Inglaterra, el 1 de octubre de 2012. Fue un historiador marxista británico de origen judío. Es conocido como un pensador clave en la historia del siglo XX. Su trilogía, Tres Edades, La Edad de la Revolución Europea, La Edad del Capital y La Edad del Imperio, 1987, a la cual en 1994 se añade La Edad de los Extremos, publicada en español como Historia del Siglo XX. Luis Marino, su servidor.
Eventos.
Y el pasado jueves se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Auditorio Rafael Nieto, un concierto, dos voces, dos autores, donde el Chino González y Liliana del Conde estuvieron recordando la obra de Agustín Lara y Manuel M. Ponce. Si usted pudo asistir, pudo darse cuenta de esta de lo interesante que estuvo este concierto y de la buena música y buenas voces que ahí se esparcieron. Si se lo perdió por alguna razón, vamos a recordar parte de estas voces. El Chino González es un personaje ya muy conocido, sin embargo, Liliana del Conde, si bien últimamente ha estado haciendo algunas apariciones aquí en San Luis Potosí y que interpretó o participó en la interpretación de la ópera Matilde, entre algunas otras, pues menos socorrida que el Chino en alguno de los conciertos que organiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es que, para que aprecie la voz de Liliana del Conde y recordar este evento que sucedió durante la semana pasada, pues vamos a escuchar justo a Liliana del Conde con la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla en una grabación que se hizo para conmemorar el centenario y bicentenario del inicio de la independencia y la Revolución Mexicana en el 2010. La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla con una interpretación de una canción de María Grieber bajo la interpretación de Liliana del Conde y esta orquesta, Júrame. Y regresamos para platicar de otros eventos en materia de arte y ciencia que se efectuó en nuestra ciudad.
Que nunca me habían visto enamorado. cerca de ti ya estoy contenta. Y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que puedan recordarte. Otra mujer amada.
El Instituto Potosino de Bellas Artes realizó el fin de semana pasado un evento que denominó Verano Microtonal. En este evento, a propósito del trabajo y la contribución de Julián Carrillo, estuvo el maestro Ángelos Quetzalcóatl, un excelso intérprete de la guitarra. Él es mexicano, tiene la nacionalidad canadiense también. En una de sus visitas que hace a México, estuvo participando aquí en San Luis Potosí, que ya se está haciendo común esta relación que tiene con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Y afortunadamente el IPBA, como se le conoce, está poniendo el dedo en el renglón para estar recordando justo la contribución o la obra y vida de Julián Carrillo, a propósito de que este instituto lleva justo el nombre de Julián Carrillo. Han organizado este verano microtonal y entre algunas otras cuestiones, que donde hubo conferencias, talleres, el maestro Ángelos Quetzalcóatl dio un concierto donde tocó algo de música de Sonido 13, tanto de obras directas de Julián Carrillo como del propio maestro Ángelos, así como obras modernas para guitarra, y en el cual pues llevó de la mano a los asistentes a este fantástico mundo de la electroacústica por un lado y sonidos orientales por otro lado, y básicamente el poder apreciar la contribución de Julián Carrillo en Sonido 13 y su relación con el jazz, por ejemplo, en las obras de Tino Contreras, que por cierto, en el próximo verano microtonal que se va a efectuar el próximo año aquí en San Luis Potosí, en el IPBA, la idea es que hacerle un reconocimiento, un homenaje a Tino Contreras, que está cumpliendo 90 años. Estaremos que se lleve a cabo este verano microtonal. Bueno, para también recordar y entrar un poco a la difusión de la obra de Sonido 13, vamos a escuchar una interpretación de Ángelos Quetzalcóatl con una obra de él que, escrita en cuartos de tono en el sistema de Julián Carrillo, de Sonido 13. Y esta obra, la grabación no es muy buena, pero ustedes alcanzarán a apreciar esta riqueza de los sonidos microtonales en cuartos de tono, que son muy cercanos a la escritura clásica de la música. Y la interpretación es un tributo a Van Halen. Van Halen, un rockero, escribe una obra de La Mosca Española, y entonces en Sonido 13, Ángelos Quetzalcóatl le rinde un tributo justo a este compositor, rememorando esta interpretación de La Mosca Española, pero en una nueva versión, en Sonido 13, interpretada por Ángelos Quetzalcóatl y una composición del mismo. Vamos a escucharla y regresamos para continuar. Bien, bueno, y aprovechamos para informar que en los próximos programas estaremos preparando algunas cápsulas, una nueva serie que va a estar dedicada a estas cuestiones de Sonido 13, tanto para difundir lo nuevo que se realiza, como estas cuestiones de la nueva forma musical en lo que se refiere a la escritura y a las obras tanto de Julián Carrillo como de otros tipos de autores que se han introducido a este mundo microtonal. Existe también este otro aspecto que es el microintervalico, que tiene que ver con una estructura que va todavía más allá del microtonalismo. Todo esto es parte del sistema de sonido 13, entonces estaremos dando ejemplos y más información acerca de la obra de Julián Carrillo, que hay que estar insistiendo en estas contribuciones importantes que se hacen. En la comunidad científica parece ser que ya se le está tomando un poco más en serio, digamos. Hay una comisión internacional en matemáticas que va a realizar un congreso en Puerto Vallarta el próximo mes de noviembre. Dentro del congreso, pues la temática de este congreso internacional es hablar acerca de las matemáticas y la música, todas estas cuestiones que algunos matemáticos aplicados se dedican para hacer análisis de estructuras musicales, entre otras cuestiones, o usar las nuevas geometrías matemáticas, como es la fractal, entre algunas otras, el recurrismo también dentro, para poder crear nuevas estructuras musicales, entre otras cuestiones. Pues ellos se van a reunir a nivel mundial y van a estar platicando el próximo mes de noviembre. Y en este congreso justo va a haber un panel dedicado a Julián Carrillo. Esta es una cuestión importante y digna de mencionar, porque ya hay un espacio, digamos, que en la comunidad científica y en la comunidad artística, a pesar de todas las oposiciones que ha habido de manera tradicional, pues empiezan a abrir para estar difundiendo la actividad de Julián Carrillo, tanto como músico como investigador. Vamos a ver qué depara este congreso y qué puertas abre para que gente de la ciencia se esté dedicando a la investigación en Sonido 13, y la gente, los músicos, se estén dedicando a estar difundiendo el Sonido 13, no tanto en esta propuesta inicial que era como un reemplazo a las estructuras musicales tradicionales, sino viéndolo en el aspecto cultural, pues algo que vaya de manera paralela y que es una contribución de cierta forma nacida aquí en San Luis Potosí con uno de nuestros coterráneos. Entonces estaremos hablando de estos aspectos en esta nueva serie que esperemos que en breve podamos estar estrenando aquí en Radio Universidad y en particular en nuestro programa de El Cronopio. El próximo miércoles tendremos también un programa especial, también conmemorando un centenario de uno de los de natalicios, en este caso de Julio Cortázar, al igual que este programa de hoy fue dedicado a la maestra Mariana Jung en el centenario de su nacimiento, maestra de la entonces Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahora va a estar dedicado el próximo programa a Julio Cortázar, esto debido a que nuestro título del programa y nuestras actividades de difusión de la ciencia encaminadas a las cuestiones impresas llevan el nombre del Cronopio, y esto está basado en la obra cortazariana. Entonces los esperamos el próximo miércoles en este programa. Nosotros nos despedimos de una vez, vamos a dar paso a nuestra cápsula de Albores de la Ciencia, con lo cual cerramos el programa del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles 10:30 de la mañana. Quédese escuchando Radio Universidad.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
En distintas épocas, algunos investigadores de la farmacia, de la química o de la botánica han ampliado y enriquecido el conocimiento de estas disciplinas científicas en México, particularmente en San Luis Potosí. En los años 40 del siglo XIX, en esta ciudad tenía su botica Miguel Dionisio, un farmacéutico de gran prestigio y además químico de origen español que llegó a México en la primera mitad del siglo XIX. En aquellos tiempos, a Dionisio le interesaba mucho un compuesto anteriormente llamado florecina, que en la actualidad recibe el nombre de floricina. Esta sustancia es un ejemplo de glucósido fenólico amargo que se encuentra en la corteza de las rosáceas, raíz del manzano, cereza, ciruela y peral. Aunque este compuesto había sido estudiado por algunos químicos, dejaba en aquellos años un vasto campo al estudio de sus propiedades químicas y médicas. En base a sus investigaciones, el señor Dionisio presentó un artículo para los lectores del periódico de la Academia de Medicina de México, sociedad científica de la cual él fue socio numerario, y dio a luz el resultado de sus observaciones sobre el particular, contribuyendo al entendimiento a nivel mundial de dicho compuesto. Thank you.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.